El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de bienestar animal que excluye de su aplicación a los perros de caza y otros animales de trabajo, y también la reforma del Código Penal para modificar las penas por delito de maltrato animal. Por 178 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones. Para hablar sobre este proyecto de ley nos acompaña David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC. Buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a situar al escuchante y hablando en un principio sobre la plataforma NAC. ¿Qué es?
Pues la plataforma NAC lleva desde 2010 saliendo a la calle. Se hizo sobre todo para juntar a toda la gente que nos movíamos aquí en Madrid y hacíamos pequeñas manifestaciones. Cada protectora hacía su pequeña manifestación en contra de la caza con perros, pues dando un poco de visibilidad a los galgos. Hace 10, 15 años en Madrid tampoco se veían tanto. La verdad es que no éramos muchos, pero ahora cada vez somos más. Entonces intentamos aglutinar a toda esta gente para hacer una manifestación un poquito más grande en la ciudad y que se viera un poquito más de gente. No muchas manifestaciones de 20 personas, sino una, pues un poquito más grande. Al final éramos 30, 40 la primera manifestación que hicimos, y actualmente nuestra plataforma salió el pasado 5 de febrero en 45 ciudades en toda España y en 18 fuera de España. Entonces hemos crecido mucho, ya somos miles de personas las que salimos a la calle, tenemos 80 y pico coordinadores que están repartidos por todas las ciudades de España, cada vez haciendo más ruido y cada vez somos más conocidos, y eso nos gusta, que la gente nos esté apoyando en este esfuerzo que hacemos entre todos, y que además somos todos de diferentes protectoras, que nos juntamos en estas manifestaciones, luego hacemos otros eventos, hacemos performance, o intentamos hacer, cuando conseguimos algo de dinero, algún tipo de charlas, algún tipo de reunión, pero sobre todo lo que se nos conoce, por lo que estamos más representados en toda la geografía, es por la manifestación que hacemos al finalizar la temporada de caza, que es el primer fin de semana de febrero, y que pedimos el no a la caza, rotundo, pero sobre todo enfocándonos a no a la caza con perros, que creemos que es la batalla que podemos lograr antes que se acabe con la caza con perros, porque la sociedad lo está pidiendo masivamente, que los perros de caza, que no se les abandone, que no se les maltrate y que tengan una protección.
Eso es una asociación sin ánimo de lucro, apartidista, aconfesional y antiespecista. ¿Esto qué quiere decir?
No nos casamos con ningún partido político, ni a estar con unos ni con otros. Somos antiespecistas, estamos en todas las batallas que sean por el bien de los animales. No vamos a distinguir a ninguno, por supuesto tampoco estamos en ningún tipo de religión. Somos una organización sin ánimo de lucro que lo único que intentamos hacer entre todos pues es el bienestar de los animales.
Vamos, si te parece, a hablar ya, David, de la caza. La justificación de los cazadores es que existe una sobrepoblación, ¿eso es así?
Pues no, eso es una de las cosas que suelen contar mucho, ¿no? Que ellos son los que controlan las poblaciones, pero lo que no te cuentan es que lo primero que hacen es matar a todas las que son su competencia, ¿no? A todos los depredadores, ya sean águilas, ya sean zorros, ya sean lobos, quieren acabar con todos estos animales para así poder tener ellos más animales que matar, de conejos, perdices, que luego dicen que son plagas. Claro, si acabas con los depredadores, puede ser que en un momento haya muchos animales o tú veas muchos animales, porque además es que normalmente nunca se apoyan en ningún estudio. O sea, ¿cuánto es una plaga? ¿Cuándo hay sobrepoblación? Normalmente dicen, hay sobrepoblación de jabalíes, hay sobrepoblación de conejos, pero no hay ningún estudio que avale que exista esa sobrepoblación. Solamente se basan en que ven muchos conejos o el que ven muchos jabalíes. Ya como todos sabemos, hicimos nosotros la plataforma ANAC una campaña sobre el tema de las granjas cinegéticas. Las granjas cinegéticas no todo el mundo sabía que existían. Son granjas donde se crían animales para la caza. Actualmente el campo no da suficientes animales para satisfacer a todos los escopeteros, los cazadores. Entonces lo que hacen es criar jabalís, criar ciervos, criar corzos, criar perdices, criar conejos y luego los sueltan en los campos. Los sueltan unas semanas antes o unos días antes, y así pues tienen animales para poder matar. Ya no es que simplemente salgan a cazar para matar uno o dos animales, sino lo que quieren pues es hacer grandes batidas y decir que han matado 200 jabalíes, que han matado 400 conejos. Eso es lo que a ellos les gusta más. ¿Qué cazador va a ir a cazar a un coto que no haya animales? Entonces lo que hacen es llenar estos cotos de animales para que así el cazador vaya allí año tras año a cazar. Se sueltan como unos 4 millones, algo así, de perdices, según los estudios, y hay unos 2 millones y medio, algo así, de conejos de monte que se crían también.
¿Se puede decir entonces, David, que hay una masacre de animales? ¿Se reduce la biodiversidad y también se destruye el equilibrio natural?
Sí, claro, porque soltar estos animales, que en muchos casos incluso traen enfermedades, ¿no? La peste porcina africana se ha introducido en España por jabalíes que se han traído de otros países de Europa del Este. La moscarda es una mosca que pone huevos en los orificios nasales de los ciervos o de los corzos y los acaba ahogando. Esos son enfermedades y parásitos que se han importado por gestores de cotos y que están ahora mismo en nuestro país por estas cosas. Los cazadores regulan los ecosistemas, sí, pero a su antojo, a lo que ellos quieren, a tener piezas de caza que matar, pero no regulan, por supuesto, que hayan plagas o no. Incluso ellos muchas veces lo que hacen es producirlas.
Si hablamos ahora de piezas, como tú dices, de caza y hablamos también de lucro, ¿es cierto que, por ejemplo, por matar a un gamo o a un jabalí son 2.000 euros, más de 3.500 a un ciervo y más de 1.500 a una cabra?
Sí, todo depende del trofeo que tengan, que sea un plata, que sea un oro, depende de la cornamenta, pues valen más o menos. Si te metes en alguna de estas granjas cinegéticas, es así como te venden a los animales. Te dicen, este lote de ciervos, para que tú los puedas matar, lleva dos oros, lleva dos platas, lleva tal. Pues unos tipos de animales, ya sea por la cornamenta, ya sea por los colmillos en caso de los jabalís, pues te van a valer más o menos. A lo mejor en esta granja te puede valer 300 o 400 euros, pero tú al cazador le vas a decir que es un animal salvaje, que eso lleva toda la vida allí en el monte, y realmente es un animal que ha estado comiendo pienso de la mano de su criador hasta hace una semana. Pero a ese cazador le van a cobrar 1.500, 2.000 euros por la cabeza de ese animal, dependiendo del trofeo.
Si hablamos ahora de la caza con perros, ¿es cierto también que España es el único país en Europa que no está prohibida esta caza con perros?
Claro, sobre todo de realas y caza con galgos. Las realas, otros países se avergüenzan y han prohibido ese tipo de caza porque es algo cruel lanzar a unos perros a matar a dentelladas a un ciervo, a un jabalí o a cualquier cosa que se le pase por delante, porque hemos visto incluso ataques a ganado, incluso han muerto personas también por ataque de perros de reala, como le pasó a un realero, que incluso le mataron a él mismo sus propios perros. Pues esto aquí en España, en vez de estar avergonzado de hacer este tipo de caza, aquí lo hemos nombrado ya bien de interés cultural. Pues es una pena, pero España es así. Nosotros lo que creemos es que al final España es el único país que sigue manteniendo este tipo de caza y es el país de la Unión Europea que más abandono de perros tiene. Creemos totalmente que una cosa va de la mano. Hay muchísimos perros de caza que se abandonan en España. Según la Fundación Affinity, es la primera causa de abandono de perros, el fin de la temporada de caza. Y de los 167.000 perros, los que se pudieron recoger en las protectoras, de los 167.000, las protectoras calculan que el 70% aproximadamente son perros de caza. Los grupos de rescate también, la gente que rescata animales en las carreteras y en los montes que están abandonados, también hablan de más o menos de esta cifra, de un 70%. Estamos hablando de unos 114.000 perros de caza que son recogidos por las protectoras todos los años.
Aparte, David, de los abandonos, también está quizá la vida útil de estos animales, los criaderos ilegales, las realas alojadas en sitios, en lugares invisibles, las muertes crueles. Todos tenemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, las fotografías de perros de caza colgados de los árboles.
Sí, eso por suerte ya no sigue pasando tanto lo de los galgos ahorcados. Sí que es cierto que siguen viendo noticias, incluso alguno que los cuelga y luego le han pillado a la policía con el galgo metido en el maletero, ya no los dejan allí, se los llevan, pero sigue pasando, siguen tirándolos a pozos y siguen deshaciéndose de los animales que no les valen. La vida media de un galgo, la vida útil de un galgo, es máximo 4 años. A partir de los 4 años ese galgo es viejo, se vuelve sucio, que es como lo llaman ellos, y ya no vale, ya lo vas a reemplazar por uno que sea un poquito más joven. Más o menos se calcula que en España hay 200.000 galgos y su vida es de 4 años. Pues solamente hay que hacer una pequeña división para saber cuántos galgos se abandonan al año.
Vamos, si te parece, ya a hablar de ese proyecto de ley de bienestar animal aprobado ayer en el Pleno del Congreso. 178 votos a favor, 165 en contra y 5 abstenciones. Vamos a destacar lo positivo que pueda tener o que tiene este proyecto de ley. Por ejemplo, sacrificio cero y no vender animales por internet ni en tiendas. ¿Esto es así?
Es un punto positivo. No hay que negarlo que si se consigue el sacrificio cero en España, que actualmente no existe, pues será algo muy bueno. Hay algunas comunidades autónomas que los perros los siguen matando, no sé si es a los 10 o los 20 días, pero por ejemplo en Andalucía, de las comunidades autónomas, que más abandono hay porque hay mucho cazador, hay mucho galguero, pues hay protectoras que directamente van a los centros donde sí sacrifican y van a recoger a los perros y llevárselos de allí porque saben que esos perros les tienen los días contados. ¿Qué pasará? Lo lógico es que estos sitios donde ahora sacrifican, cuando salga la ley, en menos de un año van a estar llenos, van a estar saturados. Ya no va a haber forma de deshacerse de todos los perros que se van a ir abandonando. Entonces, algún tipo de control esa comunidad autónoma va a tener que hacer, sobre todo tanto perro abandonado. Es hablar a futuribles, no tengo una bola de cristal, no sabemos todavía cómo se gestionará todo esto, es todo muy temprano, pero la ley del sacrificio cero, por supuesto, creo que es algo bueno. Que no se vendan perros también en las tiendas, creemos también que es algo bueno, porque al final todos sabemos lo que pasa, el niño se encapricha del perrito que está en el escaparate, lo quiere, y a los 5 días se dan cuenta de que el perro es que se hace pis y se hace caca en casa. Y ese perro se va a la protectora, o se vuelve a la tienda, o a saber qué hacen con él.
David, ¿habrá también un registro de animales de compañía y formación para las personas que conviven con las mascotas?
No me parece mal. No toda la gente sabe que es que el perro se hace caca y se hace pis en casa, que necesita tiempo para habituarse a una familia, el tiempo que va a vivir el perro, qué gastos tiene un perro. Entonces, si se hace algún tipo de cursillo, todas estas cosas las llevan haciendo las protectoras toda la vida. Cuando alguien quiere ir a adoptar, se le hace una pequeña entrevista, se le explica cómo es la vida con un perro. Tienes más perros, no tienes perros, te lo vas a llevar de vacaciones, no te lo vas a llevar de vacaciones, ¿qué vas a hacer? ¿No? Se hace una pequeña entrevista. Pues este curso no va a ser una entrevista, pero sí se va a dar un poco de información a las personas para que se den cuenta que un perro no es un juguete, que un perro no tiene necesidades, que un perro no es para 5 meses, sino que es para toda la vida. Creemos que es algo que toda la gente lo debería hacer.
También estará prohibido los animales en los circos y habrá una reconversión en los zoos. No podrán utilizarse animales silvestres.
Son cosas que, aunque parezca que todavía ya deberían estar desde hace mucho tiempo, pues bueno, ahora están registradas. No soy tan experto en tema de circo. Ya sabes que el tema animalista tiene grandes expertos en estas cosas y prefiero que estas cosas, los que tengan que hablar y posicionarse, sean la gente que lleva ello.
Otra de las medidas es la cría exclusiva de criaderos registrados. ¿Eso quiere decir que ahora no existen?
Claro, actualmente cualquier persona que está en su casa de criar, y crían animales, aunque sean solamente para regalarlos a familiares, pero ya están criando. España, con el problema que tenemos de abandono de animales, todas las protectoras saturadas de animales abandonados, no hay necesidad de ningún tipo de que una persona esté lucrándose o porque quiera tener cachorritos en casa, esté criando. Si quieres criar, sé criador, vas a tener una trazabilidad del perro y vas a tener algunas cosas que sería lógico a la hora de hacer esto. Además, es que hay mucha gente que seguramente esté lucrándose de forma ilegal con el tema de cría y venta de animales, algo que no es lógico.
Interpreto, David, que esta normativa tendrá ámbito nacional, ¿o no es así?
Es una ley nacional que todas las comunidades autónomas deben cumplir. Otra cosa es que las comunidades autónomas puedan ser más restrictivas o no. O sea, si ahora mismo, por ejemplo, los perros de caza están excluidos, puede haber alguna comunidad autónoma que tenga su propia ley y que diga que a los perros de caza los va a proteger. O si en esta ley hay algún animal que no esté protegido o que necesite otro tipo de protección, esta ley, la ley de las comunidades autónomas, podría protegerlo, pero esta es una ley de mínimos. Esto es la ley que todas las comunidades autónomas deben cumplir. A partir de ahí pueden ser mucho más estrictas. Eso es lo que se pretende y eso es lo que en muchas comunidades autónomas ahora mismo pasa.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, David, sobre esas enmiendas transaccionales que han sido también aprobadas y que las han presentado generalmente Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos. ¿Se sabe antes de votar cuáles son ellas? Porque son bastantes, ¿no?
Son muchas las que se han presentado, se han estado negociando hasta el último momento, por lo que sabemos hasta las 12 de la noche del día anterior de las votaciones se han estado negociando. He estado siguiendo la votación y es muy difícil de seguir, son muchas enmiendas las que se votan, luego son las transaccionales y hasta no ver el texto definitivo y poder ver exactamente qué es lo que ha salido o lo que no, para la gente de a pie como nosotros va a ser un poco difícil valorarlo. No sé exactamente cómo se podrá gestionar todo lo que se ha aprobado.
Vamos a la parte, digamos, negativa. Los perros de caza excluidos de este proyecto de ley de protección animal. ¿A qué se atribuye esto? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay para excluir a unos perros que, en definitiva, tienen tantos derechos como el resto? Perros no solamente ya dedicados a la caza, sino perros de asistencia, policías, de rescate o terapia. Por ejemplo, ahora, los perros que están rescatando a personas en este terremoto de Turquía, evidentemente no tienen derechos.
Los únicos que han estado presionando para sacar a estos perros de esta ley han sido los cazadores. Es una ley que lucha contra el maltrato, que lucha contra el abandono, y los cazadores dicen que ellos no maltratan y que no abandonan y que no crían de forma masiva y de forma ilegal. Entonces, ¿qué miedo tienen a esta ley? Que solamente lo que hace es poner trabas a los que abandonan, a los que maltratan, a los que crían de forma masiva. Pues a lo mejor es que no es que sean unos pocos, sino que es que son muchos de ellos los que están viviendo, maltratando a estos animales y viviendo de ellos. Nosotros lo que sí que queremos, que ha sido las federaciones o algunos grupos cazadores que han estado presionando al gobierno para que la ley no saliera.
Una parte del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, porque Izquierda Unida y Podemos estaban en contra.
Sí, sí, sobre todo al PSOE y a los varones más reaccionarios del PSOE, que son Page, Vara, los de algunas comunidades autónomas, les han llegado a presionar para que esta ley no salga. Nosotros lo que pensamos es que hay mucho dinero en juego con el tema de la cría y de la venta de perros. Por eso no querían que a ellos les prohibieran criar masivamente y que tuvieran que sacarse una licencia como criador. Entonces los perros de caza iban a estar mucho más controlados, iban a tener que estar chipados, no va a haber tanto descontrol y no van a poder criar tan fácilmente. Ahora mismo por un perro, por un galgo, se han llegado a ofrecer hasta 100.000 euros por un solo perro. Y con la cría y la monta de otro perro, que fue también muy famoso el caso, que fue Chapapote, se llamaba así el perro, pues llegaron a ganar 500.000 euros en 5 años. Hay mucho dinero en juego con el tema de la venta de la cría de estos perros. Y los cazadores han tenido siempre ese privilegio, el de poder criar masivamente y de forma descontrolada, y no quieren perderlo. Y eso ha sido, yo creo, que lo que ha hecho que los cazadores pues estén llamando a ministerios y llamando a ministros, sobre todo de PSOE, PP y Vox, para que esta ley no saliera.
O sea, cuestión económica y también quizá de votos.
Los cazadores dicen que ellos son el medio rural, que son el mundo rural, cuando es prácticamente mentira. Los estudios dicen que la mayoría de la gente está en contra de la caza. Cazadores no hay tantos. En España hay unas 900.000 licencias vigentes. Cada año van bajando, ahora no sé si andarán por las 800.000. Pero eso no significa que haya 800.000 cazadores. Más o menos la media de licencias de los cazadores es de 2 cada una. Entonces estamos hablando de que en España puede haber 400.000 cazadores, que es el 1%. No hay tantos votos de cazadores. Somos mucha más la gente que pensamos que los animales deben tener derechos y deben estar protegidos. Y nosotros realmente sí que creemos que el PSOE se ha pegado un tiro en el pie con esta enmienda y sacando los perros.
Si tuvieras que hacer, David, una evaluación global de este proyecto de ley de protección animal, ¿qué destacarías?
Pues destacaría las buenas intenciones del comienzo, las ganas que teníamos todos de que esto saliera. Esta ley podía ser, no perfecta, pero ser un 8, pues se ha quedado a lo mejor en un 3. Entonces hay muchos claros oscuros. Habrá gente que diga que no, que esto es un retroceso. Habrá gente que diga que sí, que está bien. Desde la plataforma NACA ahora mismo estamos un poco atentos a ver qué es lo que pasa, a ver cómo sale todo. Es la primera ley que tenemos, pero no puedo hacer tampoco una valoración de si va a ser buena o va a ser mala.
Y en cuanto a la reforma del Código Penal, ¿qué habría que destacar? ¿Aumentando penas a los que no respeten los derechos de los animales?
Pues hay que destacar lo de que si va a ser delito que se ejerza violencia contra un animal salvaje. Antes no pasaba, ¿no? Hemos visto las imágenes del zorro volando, de la gente que ahoga jabalís, y eso no estaba penado porque como es un animal salvaje, un animal silvestre, le puedes hacer lo que quieras porque no está protegido. Entonces, eso es bueno. Ahora, la rebaja de penas, no rebaja, sino que se pueden cambiar por una multa. El juez lo que va a hacer siempre es, si antes que meter a una persona en la cárcel, le va a decir que pague una multa de 500 euros. Si te han matado al perro, te la han disparado a bocajarro un cazador porque el perro le molestaba o porque le ha espantado un conejo, con pagar 500 euros ya está, no va a ir a más. Todavía queda el Senado. Esperamos a ver si por un casual eso cambia en el Senado, no lo sabemos. Yo creo que es una de las cosas más sangrantes que hay en la reforma del Código Penal.
Si alguno, alguna excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma NAC, no a la caza, ¿cómo lo podría hacer? Porque está interesado, tiene dudas y quiere más información.
O para darnos información, que también no sabemos de todo, y hay mucha gente que incluso contacta con nosotros para darnos información o para decirnos incluso dónde hay una reala, que está en mal estado, dónde podemos hacer algunas cosas. Todo esto también lo podemos derivar a otra gente que sabe mucho más como abogados, pero sí que nos llega mucha información y mucha gente que quiere denunciar. Tenemos un correo que es info@plataformanac.org, y si no, en nuestras redes sociales, nuestras compañeras están allí siempre y las llevan muy bien, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, que estamos allí y pueden contactar con la plataforma en cualquier momento.
David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC, gracias por tu participación en la Leona Sale de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.